Impulsará a quienes consuman prostitución. Para el líder del Partido Socialista, esto es algo que se considerará absolutamente incompatible con la militancia en el partido. Esta medida se ha aprobado en la reunión que ha mantenido Sánchez con las secretarias y las portavoces de Igualdad. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora la iniciativa de Pedro Sánchez está enmarcada en las grabaciones entre José Luis Ábalos y Coldo García. Para ello, la reforma del Código Ético considera una falta muy grave solicitar, aceptar u obtener un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración y la penaliza con la máxima sanción. Esta es la expulsión del PSOE. El nuevo párrafo declara la prostitución una expresión de violencia incompatible con los derechos humanos y la ética democrática, tratando a las mujeres como objetos o mercancías y no como sujetos de derecho. Los socialistas se declaran abolicionistas de la prostitución porque afirman defender un modelo social de igualdad y de respeto a la dignidad de las personas. El cambio en las normas internas para castigar a los puteros va a ser validado mañana en el Comité Federal.
Gracias, Ricardo. Mientras tanto, continúa la agenda del Congreso del Partido Popular, que ha comenzado con un vídeo de los protagonistas de los casos de corrupción del Partido Socialista. En este momento, en ese Congreso de los Populares, interviene la hasta ahora secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Allí está nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Feijóo está siendo el absoluto protagonista. Se ha dado un baño de masas entre fotos y aplausos de los suyos, aunque será mañana cuando voten su candidato. Todos aquí tienen claro que es una única opción, una única posibilidad para dirigir al PP y a España. La secretaria general saliente, Cuca Gamarra, está ahora mismo exponiendo el balance de gestión de estos últimos años. Ha destacado que son ya el partido que acumula más poder territorial y que esperan cuanto antes ir un paso más allá y poder medirse en unas elecciones generales.
Hace 3 años, la elección de nuestro presidente Feijóo fue el comienzo de un camino para devolver la esperanza a los españoles frente a un Sánchez que ya estaba centrado en perpetuarse en el poder. Esta huida hacia adelante de Sánchez y su clan nos sitúa ante un panorama de degradación política cada vez más obscena.
Está previsto que justo después de Gamarra escuchemos a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, y para cerrar la jornada de hoy, antes del sábado, se debatirán las ponencias políticas que recogen el ideario de partido y que servirán de base al programa electoral y de estatutos.
Gracias, Silvia. Hasta 3.000 menores migrantes serán distribuidos desde las Islas Canarias al resto de comunidades, según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia. Madrid y Andalucía deberán asumir la acogida de un tercio de los menores que han solicitado asilo. Mientras tanto, el País Vasco y Cataluña no están obligados a recibir ninguno, excepto los 31 que acogerá de manera voluntaria la comunidad de Salvadorilla. Más detalles, Carmen Lavallén.
Solo Madrid y Andalucía copan un tercio en este nuevo reparto de menores migrantes no acompañados que actualmente se hacinan en Ceuta, Melilla y Canarias. En total, 3.975 menores, según el nuevo cómputo del Ministerio de Juventud e Infancia. Un porcentaje que contrasta con el del País Vasco, que no acogerá a ninguno de estos migrantes menores vulnerables, y de Cataluña, que aceptará 31 y que con 5.100 en acogida es la comunidad que, según recuerdan en el Gobierno, más menores no acompañados tiene acogidos en este momento. Son cifras que se van a presentar el próximo martes a las comunidades autónomas y que también se van a analizar a mediados de julio con la ministra, que quiere que los traslados se efectúen antes de finales de agosto.
En lo que llevamos de año, en España se han quemado más de 20.000 hectáreas, una cifra muy por debajo de otros años, pero no hay que confiarse. Por eso son muchos los bomberos que se preparan para luchar contra el fuego durante este verano. Iván es el encargado de la brigada en la base de Valdemorillo, en Madrid.
Hombre, date cuenta que un Bambi, que es esa cesta en la que nosotros vemos que carga agua el helicóptero, que te pueden llegar a una velocidad de 150 kilómetros hora a impactar contra una persona. Estar expuesto a una temperatura de 42 grados, a la insolación, al esfuerzo físico y a la llama. Yo he llegado a estar en incendios y perder 3 kilos en un día, por esa pérdida de agua, por esa exigencia física.
A las 7, las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a analizar cómo se prepara un bombero y cuáles son los riesgos a los que se enfrentan cuando luchan contra el fuego. Y derrota de Davidovich en una nueva jornada del torneo de Wimbledon, Teresa Vasallo.
Y con esta derrota el español se suma a la de Cristina Buxa, Ángel García. Sí, Davidovich, que lo ha peleado, llegó a ganar el tercer set, rompiendo el servicio de Fritz, del estadounidense, pero ha sido muy superior el gran candidato a medirse a Carlos Alcaraz en semifinales. Un Alcaraz que está a punto de saltar a esta pista central de Wimbledon para enfrentarse al alemán Struve, busca los cuartos de final ante un tenista muy veterano que no está en su mejor momento, pero que llegó a ser el número 21 del mundo y que siempre le ha dado problemas a Alcaraz las cuatro veces que se han enfrentado, aunque eso sí, Carlitos ganó las tres últimas. Y derrota también esta mañana de Cristina Buxante, no está siendo una buena jornada para el tenis español.
Por otro lado, en fútbol, en el Mundial de Clubes, el Real Madrid ya está preparando los cuartos de final contra el Dortmund. Miguel Ángel Díez.
El Real Madrid acaba de terminar su entrenamiento en Palm Beach con las dos únicas ausencias de Alaba y de Endrick. El equipo vuela esta tarde a Nueva York. La única duda en el once inicial que juega mañana ante el Borussia Dortmund es si Xavi meterá ya a Mbappé de inicio o si seguirá apostando por Gonzalo. Si el Madrid se clasifica para las semifinales, sumará a su botín otros 21 millones de dólares.
Y en Fórmula 1, en los libres 2 del Gran Premio de Gran Bretaña, Norris ha sido el más rápido, seguido por Leclerc, Hamilton y Piastri. Alonso ha sido duodécimo y Sainz décimo sexto.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en esta tarde de COPE en este viernes 4 de julio. Eso quiere decir que estamos solamente a 48 horas de que este sonido vuelva a sonar en el cielo de Pamplona.
¡Viva San Fermín!
¡Viva!
¡Fuera San Fermín!
Con el estallido del chupinazo este próximo domingo comenzarán las fiestas de San Fermín 2025, 8 días de fiestas en los que la ciudad de Pamplona sufre una auténtica catarsis. La ciudad se transforma, todo el mundo se viste de blanco, con el pañuelico al cuello, hasta los maniquíes de los escaparates van vestidos así. Y el lunes a las 8 de la mañana se escuchará otro cohete que anunciará el comienzo del primer encierro. Empezó en la Edad Media, cuando los pastores y carniceros guiaban a los toros desde los campos hasta la plaza para las corridas. Con el tiempo, algunos valientes comenzaron a correr delante del ganado y así nació esta tradición. Pero fue el escritor Ernest Hemingway, con su novela Fiesta, quien en 1926 llevó Pamplona al mundo. Desde entonces, los encierros se han convertido en un símbolo internacional de adrenalina, valor y cultura popular. Cada julio, miles de personas de todos los rincones del planeta llegan a Pamplona para vivir algo único. Una carrera de poco más de 2 minutos que se recuerda toda la vida. Hay que echarle valor, ¿eh?, para correr el encierro. Bueno, pues hay días que se juntan más de 2.000 personas, 2.000 corredores a lo largo de los 875 metros del recorrido. Un recorrido que se divide en 3 tramos y que vamos a hacer a continuación aquí en la tarde, no corriendo como los mozos del encierro, sino andando para conocer sus características y particularidades que las tiene. El primer tramo del encierro es en Santo Domingo y de ahí partimos con mi compañera de COPE Pamplona, Natalia Alonso. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, tienes todo ya a punto, la indumentaria sanferminera preparada, porque el domingo ya os vestidos todos de blanco y rojo.
Todo preparado, ya no queda nada, una hora y menos de 17 horas, estamos ya a punto con todo preparado.
¿Cuánta gente se espera que haya este año en los Sanfermines, Natalia?
Siempre es complicado cuantificarlo previamente a que empiecen las fiestas, pero sí que te puedo decir que el año pasado fueron 1,8 millones de personas.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad, un 27% más además que el año anterior. Aunque este año, te tengo que decir, Pilar, que se espera menos gente porque los Sanfermines anteriores cayeron 2 fines de semana y eso siempre hace que también venga mucha más gente de fuera a visitarnos. Este año solo tenemos uno, así que se prevén menos visitas.
Hay que decir que en las fiestas de San Fermín hay muchas, muchas actividades. Hay música por todas las calles, concursos, el baile de la alpargata, deporte rural, la procesión, por supuesto. Pero el acto central de estas fiestas es sin duda el encierro, que conoce muy bien un corredor que lleva desde el año 1989 corriéndolo, es decir, prácticamente toda su vida. Es un clásico al que es fácil de distinguir además entre la masa de corredores por su físico y porque siempre corre con una camiseta del Real Madrid. Juanpe Lecuona, ¿cómo estás, Juanpe?
Muy buenas tardes. Bien, ¿y tú?
Pues yo encantada de saludarte. Hace mucho tiempo que no nos vemos tú y yo por las calles de Pamplona.
Así es. Y el caso es que, bueno, deseando también de verte por aquí y darte un abrazo, y nos dejaste muy, muy buen recuerdo cuando estuviste pues al frente también de otros medios de comunicación.
Oye, Juanpe, ¿preparado ya para correr el lunes del primer encierro?
Bueno, preparado saldremos a lo que pase. A ver si tenemos suerte, sin darle muchas vueltas a la ganadería que va a salir. Y todo pues se hace pues de manera intuitiva muchas veces.
Bueno, sí es verdad que dices de manera intuitiva, pero tú eres un corredor que corres el encierro con muchísimo respeto. Sabes a lo que te enfrentas, sabes los riesgos que asumes y no eres de los que después de una noche de juerga te plantas a correr delante de los toros, sino que entrenas, corres durante todo el año, te cuidas y te acuestas a una hora para estar descansado cuando llega el encierro.
Así es, nos enseñaron los que nos antecedieron, todas las personas mayores que seguimos sus consejos, de que había que cuidarse un poco para tener el mayor frescor en las piernas, y a medida que va pasando el tiempo pues procuramos cuidarnos más porque no tenemos la energía que tiene un chaval de 25 años dándole la vuelta a los números. Tenemos ahora 52 y nos cuesta un poco más llevar el ritmo de carrera.
Oye, Juanpe, lógicamente nadie puede correr todo el encierro, ese recorrido completo, esos 875 metros que tiene el recorrido. Los corredores eligen siempre uno de los tramos y decíamos que son tres: Santo Domingo, Mercaderes Estafeta y Telefónica Plaza de Toros. Estáis ahora mismo en Santo Domingo, ¿no? Mientras vais andando, cuéntame, por ejemplo, ¿qué características tiene este primer tramo del recorrido del encierro?
Pues que es un tramo muy potente, muy explosivo. Ahí están aguardando, este año no estarán por primera vez la barrera de policías que retenía la cantidad de corredores. Se pintaron un par de líneas que no hay que sobrepasar. Y la verdad es que sale la manada compacta, son más de 8.000 kilos de carne entre bueyes y mansos, pues con varias astas que, si te confías muchísimo, es que te van a arrollar con una facilidad tremenda. Es muy difícil templar ahí la carrera, y la verdad que esa técnica que tienen muchísimos de los corredores allá es digna de elogio.
Bueno, en Santo Domingo es donde está la hornacina de San Fermín y donde todas las mañanas se producen esos cánticos, ¿no?, al santo, para que eche ese capotico de San Fermín y les proteja durante la carrera. Y Juanpe, este tramo de Santo Domingo, si es verdad que es un poquito cuesta arriba, es una cuesta liviana, pero bueno, hay que estar muy en forma. Este tramo no es apto para principiantes, aquí se suelen poner los veteranos.
De hecho, bueno, hay mucha gente joven que también que se anima a correr en la zona de Santo Domingo. Todo es como cuando juegas al fútbol, ¿no? Tienes que saber qué posición poder elegir donde vas a desarrollar más pues tus cualidades. Y bueno, se ve, como bien indicas, Pilar, pues gente pues mayor con cierta experiencia, que se dejan guiar también los jóvenes por parte de los mayores. Y recordamos que uno de los últimos fallecidos fue el primer día que corrió en la cuesta de San Domingo, Mathieu Peter Tasio, en el año 95, aquel toro castellano, pues terminó con la primera carrera que tenía este corredor norteamericano.
Bueno, es una zona dura del encierro, porque efectivamente, como decías, también los toros salen muy frescos, con mucha fuerza, a toda velocidad, y hay que estar muy, muy en forma para correr ahí en Santo Domingo. En el encierro también es fundamental el papel de los pastores, que dirigen a los toros y los mansos desde los corrales hasta la plaza de toros. Los habrás visto manejando sus largas varas. Miguel Reta es uno de los veteranos, 31 años lleva siendo pastor en este encierro de Pamplona.
Pues mira, aunque parezca mentira, nuestra labor principal es proteger al animal, proteger al toro, porque va en una situación totalmente desconocida para él, pues sobre todo es que estos animales no se lastimen, no aprendan, no estén mucho tiempo, y claro, ya no es que solamente protejas a los animales, te proteges a ti mismo, proteges a los corredores. Bueno, pues dentro de esa anarquía que hemos dicho, pues poner cierto orden dentro de lo que se puede.
Dice Miguel Reta, que es un clásico, también un pastor clásico del encierro. Dice Juanpe, proteger a los animales, porque recordamos que esos seis toros que corren el encierro luego participan en la Feria del Toro, en la corrida de por la tarde. Y es fundamental algo también que de lo que se encargan los pastores, de vigilar que los corredores, vosotros, Juanpe, en ningún momento tocáis a los animales.
Bueno, depende de las circunstancias de la carrera. Muchas veces cuando te rebasan, al haber tantos corredores, igual puedes tener un contacto con la manada. Pero bueno, sin el ánimo, digamos, de que se vuelvan los toros, porque principalmente lo que hacen los pastores son, dentro del recorrido junto con los dobladores, son la autoridad dentro del encierro. Y evidentemente son nuestros ángeles, porque muchas veces han salvado muchas vidas cuando los toros se vuelven y pueden, pues, montar un chandrío que nadie desea. Queremos que haya emoción, pero que no tengamos que lamentar daños mayores.
Natalia, ¿seguís avanzando por el recorrido del encierro?
Seguimos avanzando poco a poco, que la temperatura hoy aquí en Pamplona, Pilar, es alta.
Bueno, pues así. Bueno, menos mal que como los encierros son tempranito, con la fresca, ahí desde luego calor no se pasa. Es más, yo en algún encierro, cuando estuve en la retransmisión, que estuve unos cuantos años haciendo la retransmisión para Televisión Española, en algún encierro he pasado mucho frío y me he llegado a quedar afónica. Uh-huh. Decíamos, primer tramo del encierro, Santo Domingo. Luego llega la famosa curva de Mercaderes Estafeta, que es donde muchos toros resbalan. Por eso desde hace años, Natalia, el ayuntamiento echa ahí un líquido antideslizante.
Eso es, sí, este año se aplicó ya el lunes, este antideslizante. Los litros son impresionantes, 1.500 litros de antideslizante que se aplica en varios tramos del encierro. Se aplica en el tramo final de la cuesta de Santo Domingo, más o menos 10 metros antes de llegar al ayuntamiento. Un poquito en la plaza consistorial, también en ese tramo que realiza la manada y los corredores, en la curva de Mercaderes, por supuesto, y hasta 10 metros del inicio de esta feta. 1.500 litros, Pilar, es increíble, pero también es verdad. Bueno, siempre hay debate en torno al antideslizante. Algunos creen que es mejor, otros creen que le quita emoción.
Juanpe, ¿cómo es este tramo de Mercaderes esta feta, que es el más largo del encierro, unos 300 metros aproximadamente?
Pues en el caso del antideslizante en la cuesta abajo, también es la primera cuesta abajo que se hace en el encierro de toda la vida, ha habido una problemática, porque la curva que hace de Mercaderes hacia Estafeta tiene un peralte con un ángulo de caída hacia el exterior, y ahí los toros antiguamente patinaban bastante más, y las medidas que se tomaban en su día eran nivelar ese suelo con arena, pero pues por el tute del día a día, pues que afectaba muchísimo a lo que es la higiene, luego el agujardado también de los adoquines, y finalmente adoptó esta medida el Ayuntamiento de Pamplona para que los toros, digamos, un poco de alguna manera seguiría la manada compacta y tener menos riesgo, porque aparentemente cuando la manada va más compacta y los toros no van sueltos, minimiza los riesgos. No los elimina, pero al menos los minimiza.
Esta feta es la calle más famosa del encierro y seguramente de toda Pamplona. Aquí no hay muchos sitios donde resguardarse, salvo el huequito de los portales, porque a los lados hay muchos locales y bares que ponen maderas en sus puertas y ventanas para protegerse. Nos lo cuenta Alicia, que es la encargada de la cervecería Chirrincha en esta feta 87.
Nosotros se monta en el ventanal grande que tenemos hacia esta feta, se pone un burladero también, que desde ahí pues bueno, se puede asomar y ver, pero eso, persianas y todo está cerrado. ¿Cómo lo vivimos? Pues eso, pues que con mucho trabajo, da emoción y esto, pero a la vez, pues eso, el que está trabajando, pues es diferente, estás más al trabajo.
Nos queda el último tramo, Juanpe, que es además donde tú corres generalmente, el tramo de Telefónica hasta la entrada de la plaza a través del callejón. ¿Cómo es este trocito, este tramo?
Pues otra terminación de la cuesta de Estafeta en cuesta arriba, y empieza a nivelarse ya lo que es la curva de Telefónica, se le llama. Empezamos a bajar hacia abajo en un tramo que se va estrechando hacia una especie de embudo, que hay doble vallado por temas de seguridad. En su día pues también se vio escapar algún toro y por eso pusieron doble vallado en esa parte del recorrido, y sí es peligroso aparte del embudo, porque crea un desnivel, muchas veces el ritmo que imprime la manada hace que se produzcan más caídas, y bueno, dentro de lo que son el acceso a la plaza hay unas gateras, porque en su día hubo que lamentar algún tipo de desgracia, y tenemos para poder huir, porque no es cuando te metes al tema del encierro donde toca, tienes que saber en cualquier momento, en menos de un segundo puedes caer y saber a qué lado tienes que retirarte.
Ahí es en la entrada del callejón donde se han formado esos famosos montones, los atascos de corredores que van tropezando uno encima de otro con situaciones de verdadero peligro, y por eso existen esas gateras de las que nos hablaba Juan P. Lecuona, para que puedan escaparse por ahí los corredores y poder deshacer esos montones. Juan P., ¿sigues corriendo en ese tramo de Telefónica este año también?
este año volveré, porque el año pasado por un problema de salud tuve que dejar de correr. Sí, uh-huh. Sí, y este año pues con la ilusión de un chaval, de volver otra vez a sentir esas cosas. Es miedo, pasamos mucho miedo las cosas como son. Hay gente que ni en concepto de que nosotros pues no tenemos ese conocimiento. Evidentemente, los que arriesgan su vida, dices, no está muy bien de la pelota, ¿no? El poder meterte en una situación que pues puedes estar esta mañana intentando disfrutar y al poco tiempo estar llamando a las puertas de San Pedro, ¿no?
Pero fíjate lo que estás diciendo, se pasa miedo, pero tú estás deseando, el año pasado no pudiste, este año estás deseando volver a correr en el primer encierro ya este mismo lunes. ¿Qué os da el encierro para que repitáis año tras año a pesar del riesgo que conlleva?
Yo la identificación de a una cultura, ¿no? A una, digamos, una ciudad, ¿no? Que he visto crecer los encierros prácticamente a la puerta de mi casa, cuando estaban los corrales del gas allá en la Rochapea. Y la verdad es que hacer partícipe de algo que nos une culturalmente y que somos reconocidos de alguna manera también me llena de satisfacción, ¿no? Y realmente dices, ¿qué sientes después del encierro? Y sí, sí que es cierto que tenemos nuestro ego, que nos gustan las fotos, nos gustan igual algún vídeo y demás, pero principalmente a mí lo que más me gusta después de un encierro es abrazar, besar a los míos y compartir un día más, porque de eso se trata, de poder vivir un día más y sentirte pues otra vez válido para poder afrontar al día siguiente otro encierro.
Oye, lo bueno del encierro es el de desayuno que viene después, ¿eh? Que es de categoría. Esto también es importante. Oye, Natalia, ¿cuáles son las normas que debe cumplir todo corredor que quiera participar en el encierro?
Pues lo primero y muy importante es que solo pueden correr mayores de 18 años. Y esto hay mucha gente que no lo sabe, pero es una norma fundamental. Por supuesto, sabemos que San Fermín es fiesta, San Fermín es noche, pero si no estás en condiciones de correr, no debes hacerlo. También es verdad que ahí los cuerpos policiales hacen un trabajo increíble y hacen una criba muy grande de gente, ¿eh? Pero bueno, siempre es mejor que cada uno también sepa lo que puede y lo que no puede hacer. No se puede correr todo el encierro. Es imposible. Hacer todos esos metros. Es inviable. Hay gente que viene su primera vez aquí y piensan que sí, pero es imposible. Hay que correr por tramos. Por supuesto, lo que hablábamos antes, ¿no? No tocar al animal, no molestar al animal y no molestar a los corredores. Hay gente como Juanpe que se prepara mucho, que el encierro es su momento especial del año y lo mejor es no estropeárselo. Y también muy importante, no se puede correr haciendo fotos, haciendo vídeos.
Ni con móvil en la mano, ni esas cosas.
Exacto. Hay muchos medios que grabarán la carrera, hay muchos fotógrafos que hacen fotos. Ya los que corran las podrán ver luego. Y tampoco se puede correr ni con chanclas ni con capucha.
Importante. Natalia, es que te noto ya que te falta el resuello. Claro, estáis
es que
haciendo
estamos llegando
al encierro.
Estamos llegando ya al callejón y vamos con la lengua fuera, Pilar. Os tengo
agotaditos a los dos. Bueno, cada tramo del recorrido reúne tradición y adrenalina. Yo jamás correré el encierro, lo tengo clarísimo, pero sí puedo decir que la emoción que se siente cuando estás allí y lo vives en primera persona es única, es indescriptible. Juanpe, te deseamos todo lo mejor en estos encierros, que hagas buenas carreras, que las veamos y que los disfrutes.
Muchísimas gracias, un abrazo desde Pamplona.
Otro para ti, Juanpe. Compañera Natalia, lo mismo, que disfrutéis mucho de estos días. Sé que te toca trabajar, pero bueno, que puedas hacer también, que tengas tu tiempecillo para disfrutar de tus fiestas. ¡Viva San Fermín!
Y disfrutamos trabajando también. ¡Viva San Fermín!
Gracias, Natalia.
Adiós.
Bueno, vaya semanita llevamos de culebrón Nico Williams cuando apuntaba que lo tenía hecho con el Barça. Esta mañana saltaba la noticia, renueva con su equipo, con el Athletic de Bilbao, ni más ni menos que 10 años, hasta 2035. El delantero de 22 años decide quedarse en el club de su vida, en el que juega desde las categorías inferiores. Él mismo ha sido el protagonista del vídeo con el que el Athletic anunciaba su renovación. Esto es algo que Nico hace, dice, con el corazón.
Cuando hay que tomar decisiones, para mí lo que pesa más es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa, Apatreti.
Álvaro Rubio, compañero de COPE Bilbao. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se ha recibido la noticia por allí?
Permíteme que te diga que ojalá hubiese sido solo una semana del culebrón, Pilar.
Han sido unas cuantas, tienes toda la razón.
Ha sido un poquito más, sí. Quiero decir que lo primero es una obra de arte, el marketing del Athletic, porque hemos contado en COPE durante todo este tiempo todas las veces que se había destrozado ese mural que Nico firma. Pues es en ese mural donde aparece encapuchado, pone el Win 2035, se va para su casa, se quita la capucha, es Nico. Hemos escuchado esas palabras del pequeño de los hermanos sujetándose la camiseta del Athletic con ese parche que tendrá el Athletic de la Champions League el próximo año. Así que me atrevo a decirte que ha sido como una explosión de felicidad. ¿Ves cuando eres totalmente negativo porque algo no sale bien y de repente te dicen lo contrario? Pues así está la afición hoy.
Vaya subidón. Oye, pero es que además, Álvaro, es que son 10 temporadas, casi un contrato de por vida. ¿Hoy en día es normal contratos tan largos de tantos años? No.
No, pero en el Athletic sí. Esta directiva ha tomado esa decisión. Tiene que ver también con la forma de ir pagando, se prorratean los sueldos para poder pagar más, se para en muchos años, pero fíjate que toda la columna vertebral del Athletic tiene un montón de años de contrato por delante. Vivian y Sanceta hasta el 32, Prados y Jaureguizar hasta el 31, Iñaki tiene todavía hasta el 28. Es el contrato, Pilar, más largo en el fútbol europeo. 10 años. Él terminaba en el 27, más 8, 10 más.
Bueno, exultantes desde luego allí en Bilbao. Lo que no quiero pensar es cómo están en el otro lado, en la ciudad condal, en Barcelona.
Yo tampoco, porque por aquí era todo Nico se va a ir, Nico no está, la gente estaba como súper enfadada con la afición del Barcelona, sobre todo con los directivos del Barcelona, porque hay que recordar a todos nuestros oyentes que es el segundo año consecutivo, ¿eh? El verano pasado ya Joan Laporta dijo, vamos a fichar a Nico. Eso sentó fatal, porque en el fútbol cuando tú dices que vas a fichar a un jugador que tiene contrato con otro equipo, no sienta bien. Históricamente se han llevado bien los clubs, pero está totalmente rota la relación entre ellos, y en Barcelona pues ahora supongo que se volverá a decir que no era la prioridad, que fue el propio jugador el que quería ir y al final se ha echado atrás, que era un capricho de jugar con su amigo Lamín. Yo supongo que hoy será un día fastidiado por Barcelona.
No tienen que estar nada contentos. La noticia es esa. Nico Williams renueva con su equipo, con el Athletic de Bilbao, hasta 2035. Álvaro Rubio, COPE Bilbao, muchísimas gracias, Álvaro.
Adiós, un beso.
Buen fin de semana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
10 años, me veo trabajando, me veo ya pues viviendo en una casa con pareja y que en aras de formar mi familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este sábado no te pierdas el especial de ABC 40 buenas noticias de 40.000 días. Un ejemplar para celebrar nuestro número 40.000 con una selección de artículos a recordar de nuestra historia. Porque las buenas noticias también merecen tener su espacio y ser recordadas. Este sábado 5 de julio en tu kiosco con ABC.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Buenos días. Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ha dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir David Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlo comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pensamos en el verano, lo primero que aparece en nuestra mente, en nuestra mente, es la imagen del sol, ¿verdad? De la playa y puede que también del bikini. Pues esa pequeña prenda, dividida en dos, tiene una historia marcada por el escándalo, la provocación y la libertad que vamos a comentar en los próximos minutos junto a la historiadora Ana Velasco, autora, entre otros muchos libros, de la moda española 1898-1936, ballenas, apaches y cocaína en flor. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Encantada de estar con vosotros, Pilar.
Ana, en contra de lo que muchos creen, el bikini no nació en el siglo XX. En la antigua Roma ya existían prendas similares. Uh-huh. Mosaicos de Sicilia del siglo IV muestran a mujeres practicando deporte en lo que parecen ser, pues eso, bikinis. ¿Podemos decir que ya en la antigüedad se pensaba en que la ropa fuera funcional para el deporte y para las mujeres?
Sí, de hecho, una cosa que es muy importante pensar respecto a la ropa en la antigüedad es que no existía un tabú con la desnudez. Que claro, para nosotros choca mucho, pero sobre todo la desnudez estaba asociada a la juventud, entonces como a la gloria y al esplendor, o por otra parte, en el antiguo Egipto y en otras civilizaciones estaba asociado a la pobreza. Entonces claro, ir vestido era un signo de distinción. Y uno de los campos en los que más cuidado se ponía la ropa, porque piensa que era ropa no anatómica, o sea, era ropa como mantas envueltas alrededor del cuerpo, como una túnica y ya está, que es un agujero en la cabeza y te la cuelgas. Es para el deporte. Y ahí tenemos, por ejemplo, imagínate también, ¿eh? Bikinis de piel, protectores para los genitales, claro que son muy importantes. Entonces la ropa es muy funcional.
O sea que esos primeros bikinis eran de piel, algunos de ellos.
Sí, para nosotros es raro, como la ropa interior, ¿no? Sí, tenemos esta mente. Pero es que tú piensas que
exhibía,
no había...
claro.
Claro, no había ropa interior como tal. Lo que se usaba era una camisa, que era una prenda que caía por encima, pero los genitales solamente se protegían con un fin, como tú dices, ¿no? El deporte, la guerra, lo que sea. Y entonces era de cuero, que claro, protege más que el lino, que es lo que normalmente era ese tipo de ropas.
Ana, ¿qué simbolizaba el cuerpo femenino en el mundo clásico? ¿Era visto con la misma carga moral que en siglos posteriores?
Sí, el cuerpo, siempre estamos hablando del cuerpo como tal para los hombres, porque para las mujeres sí que está asociado a un tabú. Piensa que una de las leyes más antiguas que hay sobre la indumentaria, por ejemplo, es que las mujeres tienen que llevar el pelo cubierto, y otra es respecto al pecho. De hecho, en la cultura clásica, que tú has mencionado Roma, piensa en Afrodita. Bueno, uh-huh. Afrodita es verdad que a veces sale desnuda con el pecho al aire, pero normalmente, si te das cuenta, en las estatuas se tapa un poco con los brazos,
sí,
para que no se ve, pero no se ve, no es ese juego. Y eso es muy típico de la cultura griega. Y de hecho había una prenda, aunque no usaban un sujetador como tal o una parte de arriba del bikini, que era la podesmos, que era una banda para el pecho que se cuenta en la tradición que Afrodita se la da a Hera para que seduzca a Zeus.
¡Qué bueno!
Sí, y durante tanto tiempo no ha habido sujetadores que se creía que era una faja. Entonces tú lees los textos antiguos y es la faja de Afrodita y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué,
una faja? ¿Llevaban ya faja? ¿Estaban con estas ataduras ya entonces?
Claro.
Bueno, vamos a saltar unos cuantos siglos porque vamos a ir hasta el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, el racionamiento textil obligó a usar menos tela. Así nació realmente el predecesor del bikini moderno. Pero sería en 1946 cuando estalló la verdadera bomba. Louis Réard, un ingeniero francés, presenta un traje de baño dividido en dos partes que cambiaría la historia de la moda femenina para siempre. Y lo llama bikini, como el atolón del Pacífico donde se probaban bombas nucleares, porque según él haría el mismo efecto explosivo en el mundo de la moda. Ana, ¿por qué fue tan escandaloso el bikini en ese momento? ¿Era solamente por el tamaño o por lo que representaba culturalmente?
Era por el tamaño, de hecho él lo anunció como una cuestión de el traje más pequeño de baño del mundo, pero en realidad el gran escándalo es que enseñaba el ombligo. O sea,
fíjate,
esto fue porque, claro, dos piezas como tal ya había. No era una cosa nueva, incluso las mujeres llevaban a veces vestidos o llevaban como conjuntos de top y de pantalón que llevaban el vientre una franja al aire, pero el ombligo no lo había enseñado nadie. Y entonces, claro, cuando él saca el bikini de lo que ha visto las mujeres hacer en la playa después de la Segunda Guerra Mundial y de todo el racionamiento de tela, que también eso va a contribuir mucho, claro, porque la ropa se hace lo más pequeña posible y lo más estrecha y pegadita al cuerpo posible, él se le ocurre que como las ve remangarse los bañadores estos antiguos que tienen
sí,
como pantaloncito
sí.
y de quitarse los tirantes y demás para que como ponerse al sol, porque en esa época no hay concepto de protegerse al sol, sino de tostarse mucho, dice, voy a hacer el traje de baño más pequeño del mundo y que libera el ombligo.
O sea, la línea de la moralidad, digamos, que estaba en el ombligo.
Eso es, completamente. El ombligo era una cosa que no se podía enseñar, que se veía como muy íntimo. Fíjate que es curioso, ¿no?
Y me llama la atención que fuera un ingeniero el que creara el bikini y no un diseñador.
Y bueno, es que claro, hay que pensar un poco en que el diseño de ropa está muy relacionado con el diseño industrial. O sea, realmente los diseñadores que nosotros llamamos, si piensas en Coco Chanel o piensas, son diseñadores que pintan o dibujan y luego otras personas hacen los patrones, no son patronistas como tal. Pero hay muchos diseñadores de moda que han sido o arquitectos o diseñadores industriales, como ingenieros y demás. Por ejemplo, así recientemente seguro que a la gente le suena el nombre de Gianfranco Ferré, que era arquitecto.
Claro.
Gianni Versace estudió arquitectura.
¿Ah?
Porque el diseño y la confección de, claro, que las prendas se sujeten es muy importante.
Sí, sí, vamos.
Y en el bikini más.
Igual de importante que se sostenga un edificio. ¿De qué tela eran estos primeros bikinis? Ya podemos decir bikinis oficiales, porque la licra no existía en ese momento.
No, y este era uno de los problemas de la moda de baño. Un fundamental era de punto. Claro, tú imagínate cómo se seca el punto. Pero también te deja mojado, pesa mucho, es muy... Pero era el tejido que normalmente se usaba. Lo que pasa es que después de los años 40 empiezan a surgir precisamente por la investigación de la Segunda Guerra Mundial tejidos nuevos como el nylon, que ya empiezan a ser un poco más elásticos, y poco a poco, pero o eran telas normales, tipo algodón, o fundamentalmente eran tejidos de punto, lo que pasa es que no lana, no nos pensemos en lana, sino tejidas de forma específica para que fuesen más playeros.
Pero estamos hablando de esos primeros bikinis oficiales que surgieron en el año 1946. ¿Qué reacción tuvo la prensa y el público en ese momento?
Bueno, sabes que fue una sensación, o sea, realmente de bikini estaba el nombre muy bien puesto porque fue una cosa atómica. La verdad que la gente no lo vio tan bien, las chicas jóvenes sí, porque en aquella época ya se empezaba a difundir además la minifalda, no la minifalda oficial que luego va a llegar a los años 60, pero sí falditas por encima de la rodilla por esto que te comentaba de la escasez de tela de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la gente joven lo recibió muy bien, piensa en la Segunda Guerra Mundial, todas estas tipo gris, la película gris,
sí,
esta gente que protestaba, los chicos que ya no se encontraban en la moral de sus padres, pues esta gente muy jovencita, muy adolescente, lo recibe muy bien, pero el resto del mundo lo ve muy mal. En el 51, por ejemplo, va a ser parte de Miss Mundo, una competición en bikini, y al año siguiente ya se prohíbe.
De hecho, pues eso, la sociedad conservadora de la época reaccionó con escándalo. El bikini, como dices, fue prohibido en países como Italia, España, Bélgica, y muchas modelos se negaron a usarlo. Fue una bailarina de cabaret, Micheline Bernardini, quien aceptó llevarlo por primera vez.
C'est si bon.
La verdad que fue una atrevida, fue una valiente y una pionera. Decidió llevar el bikini, causó una enorme sensación y críticas de todo tipo.
Claro, es que tú fíjate a qué se empezaba a asociar el bikini. Por un lado, tú puedes ser el diseñador y tener una idea, pero luego la prensa sabe que es una bailarina de cabaret, es el nombre elegante, Pilar, que era de striptease realmente, ¿no? Y que ella piensa que, bueno, no importa ir ligera de ropa. Claro, imagínate en la mentalidad de la gente mayor, gente respetable, que viese que la prenda esta nueva se la ponía una bailarina de striptease. Pues muy rupturista.
Claro, dice, si se lo pone ella, no me lo voy a poner yo, ¿no? Claro. ¿Costó, por tanto, que se aceptara esta prenda de baño?
Curiosamente, no demasiado. O sea, sí que se generalizase. Lo que costó mucho fue que todo el mundo tuviese un bikini independientemente de la edad. Pero, por ejemplo, en España, que es verdad que hubo alguna oposición, no es que estuviese prohibido por ley, pero piensa en la Universidad Internacional Méndez Pelayo en Santander, que la playa del bikini es uno de los sitios del mundo donde primeros bikinis se vieron por las turistas francesas. Entonces, lo que tenemos que tener es esa cuestión de una cosa es para las adolescentes y otra cosa es para la población mayoritaria. El cine ahí ayuda muchísimo.
Hablando del cine, es que no sería hasta unos años después, hasta la década de 1960, con el auge precisamente del cine y la cultura pop, cuando el bikini ya sí encontró su lugar en las playas y en las pantallas del mundo. Brigitte Bardot lo popularizó en Cannes y en 1962 Úrsula Andress sale del mar con un bikini espectacular, un bikini blanco con un cuchillo en la cintura en James Bond contra el Dr. No. Y sale de la playa con ese bikini, como decimos, espectacular en una de las imágenes más icónicas de la historia del cine. Porque entonces ya, Ana, el bikini no era un escándalo, era deseo, era libertad, era modernidad.
Sí, y además piensa que Úrsula Andress no es casual como las suecas en Benidorm que sea sueca, porque claro, ellos tenían la cultura esta del spa y allí no era un tabú, digamos, mostrar el cuerpo desnudo, y cuando lo sacan James Bond, obviamente que está espectacular, lo normaliza y empieza a ser, como tú dices, un objeto de deseo, de yo quiero ser Úrsula Andress, ¿quién no?
¿Qué papel jugaron el cine y esa cultura pop en transformar el bikini en un símbolo de empoderamiento femenino?
Fue brutal, porque Úrsula Andress no solamente es una chica Bond al uso, sino que ella va ser todo el prototipo de la espía súper inteligente, súper de moda de la Guerra Fría. Piensa luego, por ejemplo, en Raquel Welch, que saca el bikini este de piel en hace un millón de años. Curiosamente, se parecía mucho a los bikinis originales que has dicho tú de la Villa del Casal en Sicilia del siglo IV. Y es que estas mujeres son lo moderno, o sea, lo que todo el mundo quiere ser. No son, me vas a permitir la expresión que es fea, no son unas guarras, ¿no? Que es como se entendía muchas veces de va provocando una cosa así, sino que son la elegancia, la estrella, la sofisticación.
Y lo moderno.
Claro, lo moderno.
El objeto de deseo no solamente de los hombres, sino también de las mujeres que querían lucir también esa prenda que se estaba convirtiendo ya en una moda. ¿Cómo cambia el diseño del bikini en esta época, en los 60? Ya el ombligo ya se podía enseñar, ¿no?
Sí, hay un diseñador increíble que se llama Rudi Gernsey, que es europeo, pero está afincado en Brasil, sobre todo, que en el año 64 saca el monokini, que es que ahora ya puedes enseñar el ombligo y decide que se puede hacer topless. Y entonces, la parte de arriba son solamente dos tiras que se cruzan así en y por alrededor del pecho y se ve completamente el pecho, y va a llegar luego en el año 75 el tanga, que lo hace el mismo diseñador.
A esos años nos vamos, a los 70. Pues en los años 70 las mujeres queman sujetadores en las calles y el bikini, ahora sin aros ni estructura, se vuelve cada vez más pequeño, pero más político también, Ana. ¿Fue el bikini un símbolo de liberación femenina o una forma de continuar objetivando el cuerpo de la mujer?
Pues miren, esto, sobre todo los franceses, que el bikini ya hemos dicho que es un invento francés, pero es que hay muchos sociólogos que estudian la moda en la sociedad, no solamente como las tendencias, ¿no?, sino lo que significa, que dicen, es que tenemos que entender que en el siglo XX la industria de la belleza, el control del propio cuerpo, es una de las formas de coger poder precisamente por las mujeres, que siempre han tenido una idea pública, una presencia pública en la belleza. Ahora son contrarias a todo lo que se las hace, ¿no?, de se sexualiza, ¿no? Se sexualizan ellas. No es que se sexualicen, es que dicen, yo soy libre de llevar mi cuerpo a donde sea y decido yo, no la mirada de los demás.
Bueno, y la decisión era tan libre que es cuando empezó el topless, como tú decías, claro, y los bikinis que cada vez eran más pequeñitos.
Claro,
¿no?
Eso es. Es que, fíjate, hay una cosa muy curiosa, que es que los japoneses, hasta que no llegan los occidentales a Japón, que sabes que es un país que estuvo durante muchos años muy aislado, el pecho no era sensual, porque ellos lo veían como una cosa maternal. Entonces, hay muchos grabados de estos que son como porno japoneses y las mujeres van con el kimono tapadas completamente el pecho. Y hasta que no llegan los occidentales no se dan cuenta de que es una parte parte erótica, lo veían como asociado a la lactancia, a la maternidad y demás. ¿Qué supone que las mujeres enseñen el cuerpo tanto con el bikini o en topless, pero con bikini? Pues el control de su esencia al margen de la visión de estereotipada de la sociedad.
En las décadas siguientes pasamos de los anuncios de Coca-Cola a los vigilantes de la playa. Vamos poniendo música, como ves, para cada época. Y tocaba poner esta, lógicamente, la
estoy
de los vigilantes de la playa.
Pamela Anderson corriendo.
Corriendo, en bañador, no en bikini, en bañador. Pero bueno, sí es verdad que el bikini entra de lleno en la cultura global. Aparecen variantes como el trikini, el microkini y el tankini, que no sé lo que es, Ana.
Más pequeños, o sea, aquí todo es muy pequeño. Es que si nosotros vemos las fotos del primer bikini de 1945-46, es súper grande. Y claro, para lo que estamos acostumbrados a ver incluso en las tiendas, para nosotros nos choca mucho, como, pero cómo la gente le sobrecogía esto, ¿no? Ya, bueno, es que ha habido un salto muy grande de democratización de la sociedad y eso se ha dejado ver en revelar cuerpo.
¿Qué rol tuvo precisamente la televisión y la publicidad en reforzar estereotipos corporales a través del bikini?
Pues ha fijado un modelo de delgadez que va a ser muy importante, ¿no? Y también una presión muy grande contra el cuerpo, porque claro, aquí tenemos la otra parte de lo que decíamos de la liberación de la mujer. Es verdad que tú has conquistado el espacio público de forma autónoma, con tu cuerpo como tú quieres y gestionándotelo a tu manera, pero también tienes la obligación de ser perfecta. Y Pamela Anderson, que es el icono también de el pecho operado, toda esta obsesión por la delgadez, por la talla, por ser increíble, ¿no? Bueno, pues viene de aquí. Fíjate, desde los años 90, con todos estos bikinis tan pequeños, cómo se ha popularizado la cirugía estética, por ejemplo.
Fíjate, Pamela Anderson, que se convirtió efectivamente en un icono sexual, cómo ha cambiado, que ahora posa sin maquillaje y dice, mira, soy una mujer libre de ataduras y voy como quiero, visto como quiero y me maquillo si me da la gana y si no, pues no pasa nada. Rompe realmente con esas reglas, ¿no?, impuestas por la sociedad a las mujeres. Seguimos avanzando.
Si antes te hubiera conocido.
Y llegamos a hoy día, Ana, donde el bikini no es solamente una prenda de baño, es una declaración de estilo, de libertad y evolución social. Ha sido objeto de debate feminista, inspiración artística y hasta uniforme deportivo. ¿Cómo se refleja la inclusión también y la diversidad en el diseño del bikini actual?
Pues fíjate, una de las cosas más importantes yo creo que es la investigación sobre los tejidos. Sabes que ahora hay un tema muy importante que es la protección del sol y también la de ofrecer mejores cualidades, ¿no?, con los propios tejidos, de, pues, que sean más resistentes para nadar, más fácil, y las marcas del sol, por ejemplo, que no te dejen marcas. Yo creo que en este sentido, desde hace muy poco tiempo, estamos viendo una inclusión muy grande en las campañas de moda, ¿no? De, te puedes poner un bikini sea cual sea tu talla, que era un discurso
importantísimo, porque ahora hay bikinis para todas las tallas, hace años no.
Claro, que nadie te tiene que culpabilizar por pesar una cosa o no, el cuerpo es tuyo y todos los cuerpos son válidos, no hay que tener una operación bikini ni una cosa así. Entonces yo creo que la moda en ese sentido está caminando mucho hacia la inclusión. Y luego, por otra parte, también se están viendo alternativas nuevas, ¿no? De, ojo, que el sol es muy malo. ¿Sabes esta famosa frase de si hay que dar un consejo a alguien en la vida, cosa que nunca hay que hacer, es ponte protector solar?
¿Qué futuro crees que tiene esta prenda que ya hemos visto que tiene desde luego mucho pasado, mucha historia?
Yo creo que veremos la discusión, por ejemplo, sabes que hay mucha polémica todos los años con los burkinis y todos estos trajes de baño que a veces llevan las musulmanas que son enteros o que se empiezan a ver en las playas, ¿no? Y que a veces nos dejan entrar en las piscinas o hay la idea esta de pero vuelven a estar con el velo y demás. Y yo creo que vamos a tener otra vez el debate que vimos en los años 40 ahora que empezamos a abrirnos fuera de Occidente, porque la inmigración y además los cambios sociales en general en la moda se reflejan porque es un espejo de la política y de la sociedad.
Pues del mosaico romano a la pasarela, podríamos decir, de Instagram, el bikini ha sobrevivido a guerras, censuras, modas y transformaciones sociales. Dos piezas de tela que revelan mucho más que piel. Revelan la historia de la mujer en el mundo. Ana Velasco, como siempre es un placer tenerte por aquí.
Muchas gracias.
Gracias, Ana.
Muchas gracias, Pilar.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y les promete que España puede cumplir con los objetivos de capacidad militar invirtiendo solo el 2,1%. Tarde o temprano tendrá que elevar la cuota para ponerse al nivel de los demás y es peor hacerlo de golpe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Sí, 52 minutos de la tarde. Los compañeros de La Linterna están trabajando intensamente, como todos los días, porque están a puntito, en unos minutos, están pues a punto de encender ya su linterna y nos van a contar qué asuntos. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues tres chispazos muy rápido. Hoy es un día de mucho politiqueo y en lo que pueda, por supuesto lo contaremos, pero me voy a salir del carril. Vamos a hablar en una semana trágica con esos dos muertos en el incendio en Cataluña. Vamos a hablar de cómo se presenta con esta ola de calor y con tanta vegetación estos meses críticos. Hablaremos con ingenieros forestales, bomberos. Vamos a hablar de las carreteras. Tras el accidente de ayer, un informe de la Asociación Española de la Carretera dice que la mitad de las carreteras españolas no están en suficiente buen estado. Hablaremos con expertos en nuestra clase de economía. Y por último, dentro del politiqueo, me voy a fijar en esta frase. Los militantes que conlleven solicitar, aceptar u obtener un acto sexual con remuneración serán expulsados. O sea, lo que por ahí he leído como clientes,
ya.
Y es mentira, no, son puteros. Y todos,
con todas las letras.
Y todos sabemos a quién se refieren, solo que a buenas horas mangas verdes. Por cierto, punto y aparte, Ábalos sigue siendo diputado, ¿eh? Que lo sepamos.
¡Ala! Efectivamente. Bueno, pues todo esto y mucho más enseguida en unos minutos a partir de las 7 en La Linterna con Ángel Espósito. Te escucho como siempre, Espósito, gracias.
A tope. Chao, Pilar.
Con la COPE.
Chao.
Chao, chao.
Played it till my fingers bled.
Oye, pues sí, esta canción que nos ha puesto Héctor, nuestro técnico, muy bien elegida, compañero, por cierto, me pega para un viaje en carretera, sí, cuando sí. La cosa empieza a decaer un poco, que llevas ya unas cuantas horas, que estás cansado, que los niños empiezan a decir, oye, ¿cuándo llegamos? Pones esto y de pronto te entra un subidón.
Subidón total.
Que recobras la energía de nuevo. Porque de esto estamos hablando con los oyentes de la tarde, esos viajes que se hacen un poco infernales porque los niños no paran de
Porque los niños no molestar. Paran de gritar, los niños se marean y los niños se marean y te
lian. Los niños son niños, claro.
Una buena en el coche.
Hola, buenas tardes, gente. Voy en carretera, voy con mi marido va conduciendo, y cómo no acordarme de un viaje que hicimos a Cazorla. La nena tenía 5 años y el nene 9 meses. Me vomitaron lo de no decir. De hecho, llegué empapadísima. Sí que llevaba ropa para los nenes. Yo lo que no llevaba era ropa para mí. En la parte de atrás del coche iba con ellos dos que parecían pues las muñequitas esas diabólicas. Yo no sé, venga a vomitar. Llegué al camping con el tiempo justo de sacar una ficha de esa de 1 euro y ducharme, porque digo, vamos, de aquí a la cistitis hay un paso. Que sí, que lleven ropa, pero que lleven también para los acompañantes. Un besito.
Eso es, una mudita en el coche, dejarla ahí si el viaje es largo y los niños se marean. Vamos. Por lo que pueda pasar. Y ese olor que se queda reconcentrado en el coche.
Corror.
Ay, no me pongáis esas caras, que esto es así, es una realidad. Hay que hablarlo también.
Esta pobre pasó por el túnel del lavado enseguida porque, madre mía, qué manera de empezar las vacaciones. Y esta pobre madre que quería evitar preguntas durante el viaje y consiguió todo lo contrario.
Viaje Morata de Tajuña, Santiago de la Ribera. Un niño de 1 año y una niña de 2. Retraso el baño, retraso la cena, le monto en el coche y así por la noche se me duermen y hago yo el viaje estupendamente. El niño bendito se durmió y ni gota de guerra. Pero la niña, según salimos, ¿y por qué está todo oscuro? Porque es de noche. Duérmete. ¿Y dónde están todos? Durmiendo. Duérmete tú también. ¿Pero por qué está todo oscuro? Porque es de noche. Duérmete. ¿Y dónde están todos? Y así hasta la roda. Casi me muero.
Claro, ¿la roda qué haces? Pues te bajas y te comes unos manolitos.
Que no lo podía evitar.
Unos miguelitos, no, los manolitos son los de Madrid, los croissants. Los miguelitos.
Bueno,
son
que
los
te para
a
tomarte lo que sea. Claro, porque
no puedo más.
Ya está, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y para viaje inolvidable, esta vuelta de Nueva York a Madrid con un bebé llorando.
Hola, gente. Para viaje insoportable, el que nos dio nuestro hijo, el pequeño. Cuando era bebé tenía unos 9 meses, volvíamos de regreso de España a Estados Unidos, habíamos ido a bautizar y se pasó todo el viaje llorando. Y lo intentamos todo, pero es que no había manera. Yo quería levantarme para pasearle por el pasillo, ¿no?, del avión, pero tampoco me dejaban por turbulencias y demás. Vamos, que pasajeros, nosotros cuando llegamos a nuestro destino estábamos que nos subíamos por las paredes. Venga, gente, un buen fin de semana para todos. Un abrazo. Chao.
Qué mucho tiempo.
Sí. Sí.
Bueno, y cuando la niña se te despierta nada más salir, pues ahí ya olvídate de tener un viaje tranquilo.
Buenas tardes. Pues ahora mi hija tiene 23 años, pero cuando tenía como 2 años o así, nos íbamos a Benidorm desde Salamanca y salíamos de casa como a las 5 de la mañana o así y la llevábamos dormida. Entonces yo la metía en la sillita, la tapaba con una sabanita, la cabeza y todo para que no notara la luz. Bueno, pues salimos del garaje y no habíamos llegado ni siquiera a la autovía, que desde nuestra casa son como 10 minutos o 5, y se quita la sábana y como haciendo modo sorpresa dice, ¿llegamos ya? Así que imaginaos lo que supone hacer 600 y pico kilómetros con el no llegamos.
Bueno, pues si te toca hacer todos esos kilómetros y si vas en el coche, paciencia, mucha calma. Y bueno, los niños afortunadamente crecen y esto de verdad se pasa. La radio continúa, te quedas con Expósito. Buen fin de semana para todos.
El pasado 1 de julio, Hong Kong cumplió el 28 aniversario de su regreso a la soberanía china. El jefe del Ejecutivo de la ciudad lo ha celebrado por todo lo alto y ha hecho saber, especialmente a quienes desde la oposición reclaman mayores cuotas de libertad, que él y su gobierno trabajan para que el desarrollo científico y económico siga siendo un objetivo prioritario en un marco de seguridad. Esto significa que no habrá apertura política ni ideológica, porque la libertad permitida no va más allá de la economía. Para eso se aprobó, bajo tutela de Pekín, la Ley de Seguridad Nacional en el año 2020 y se ha reformado hace poco, más de un año, con nuevos delitos como los de subversión e interferencia externa. Año tras año han aumentado el control y la persecución de los disidentes. Aunque el pasado mes de mayo el gobierno liberó a 4 opositores, en la cárcel permanecen una 30 de activistas. Forman parte del grupo de los 40.